hermanos, quiero hablar de ustedes de algo. Y sabe, hermanos, David sufrió mucho también. Es lo que estamos estudiando. Y no somos los únicos, hermanos. No somos los únicos que sufrimos. Hay muchos. Y déjenme decirles, la palabra de Dios es muy clara. Gracias, hermano. La palabra de Dios, gracias, hermano. Es muy clara, hermanos. Todos sufrimos. Todos tenemos que pasar y experimentar dolores. Y quiero que sepan, hermanos, David no fue exento. Nosotros no somos exentos. Pero después, usted lee aquí en capítulo 22, después que tuvo esos cuatro gigantes, uno tras otro, después que él experimentó en su vida tanto sufrimiento, llegó ahora ya cerca el fin de su vida, faltaba tal vez 3 o 4 años, yo no sé. Pero dice la Biblia, en capítulo 22 de Samuel, el segundo libro de Samuel, los primeros 4 versículos. No voy a leer todo, hermanos, porque son 50 versículos y el tiempo nos va rápido. Pero en capítulo 22, David se dio cuenta de algo, que Dios le ha ayudado, Dios ha estado con él. So dice la palabra de Dios, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Quiero que vean aquí que David se dio cuenta de la obra de Dios en su vida y quiso componer un cántico, o más bien un salmo, para expresar lo que estaba en su corazón. Es un salmo, todo ese salmo, este capítulo 22 es un salmo de un testimonio de cómo Dios, pues lo digo, un cántico testimonial compuesto por este rey David. Y vemos aquí que si ustedes leen el Salmo 18, es casi idéntico a lo que él compuso aquí en Samuel 22. Es casi idéntico con el Salmo 18. Y muchos dicen que lo escribió una sola vez y que el que escribió el libro de Samuel lo puso. Puede ser. Y algunos comentaristas dicen que David escribió esto temprano en su vida. Pero no creo, porque aquí dice en versículo 21, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. So, él ya tenía muchos años. Y entonces vemos aquí que ya está, es más bien, era un testimonio de la gracia de Dios en su vida, como Dios había obrado en su vida. Y él usa mucha también ilustración poética, algo hermoso. Hay mucho simbolismo aquí, hermanos. Pero aquí se ve el corazón de David y el corazón de Dios. Lo vamos a ver. Ya estaba acercando el fin de sus días y David no pudo ignorar lo bueno y lo bien que él ha sido y la misericordia de Dios que Jehová ha tenido con él. Entonces, los primeros 4 versículos de este capítulo, podemos decir los primeros 3 versículos, porque el primero es nada más introducción. Pero esos primeros versículos, del 1 al 4, es el prólogo. Ahora, ¿qué es un prólogo de este salmo? Simplemente es unos versículos que, un texto preliminar que nos da a entender de todo lo que se va a tratar, lo que sigue. Es como poner muchas veces el resumen antes. Dice, esto es y esto es por qué. Y sigue el prólogo. En los primeros cuatro versículos, es simplemente él ha declarado un dato, un hecho. Eso es. Y ahora los siguientes versículos es una explicación por qué es que él dijo lo que dijo. Ese es un prólogo. Okay, es simplemente algo, un texto preliminar que sirve de introducción al resto del cántico. Ahora aquí dice cántico, pero también es salmo. Es la misma cosa. Un cántico es un salmo también. Y si ustedes creen que no, aquí dice cántico y usted lee el salmo 18 y ahí se ve que es un salmo, pero en las mismas palabras. Y vemos entonces aquí el prólogo del salmo. ¿Y qué es? Son tres cosas que vemos en particular. Primero, Jehová es la roca de David. Jehová es la roca de David. Y siendo la roca, ¿qué es lo que quiere decir eso? Y después vemos que quién es la fortaleza de David. Jehová es la fortaleza de David. La palabra fortaleza aquí no es fuerza, sino como un refugio, una fortaleza que anda puros muros y donde hay protege una ciudad o una base de un ejército, un campamento. Vemos que Jehová es la roca de David, Jehová es la fortaleza de David y Jehová es libertador de David. Ahora, esas tres cosas encontramos aquí y los tres tienen un significado diferente. Primero dice, versículo 2, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Aquí está en versículo 2. Versículo 3, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Entonces está diciendo lo que es Jehová para él. ¿Qué es la diferencia entre los tres? Bueno, primero vemos aquí, roca está hablando aquí de estabilidad. Uno construye su casa sobre la roca y uno vive su vida sobre la roca. En nuestro caso es Cristo. Pero una roca está hablando aquí de estabilidad y firmeza. Y que el Señor es el, nosotros, en otras palabras, siempre miramos hacia arriba en nuestra mente que Cristo está arriba, pero también está abajo. Nosotros estamos sobre edificados sobre Él. Él es nuestra roca. Y Dios estaba diciendo a David, o David estaba diciendo más bien a nosotros, su testimonio, Dios es mi roca, Jehová es mi roca. Mi vida tiene estabilidad y vive por Él. Pero eso no es suficiente. Si vas a construir una fortaleza, como usted sabe, si vas a hacer una barra de bloque o de ladrillo, tiene que tener un cimiento. Y eso es la roca. Pero también dice aquí que Dios es su fortaleza. La fortaleza de David. En otras palabras, aparte de que Dios estaba debajo de David sosteniéndolo, Él estaba alrededor de David protegiéndolo. Y vemos entonces aquí que David nos está dando una escena muy hermosa de que Dios está por debajo y alrededor mío. Entonces vemos aquí que David estaba diciendo, porque él experimentó muchas guerras y mucha oposición en su vida. Ya hemos estado estudiando desde enero la vida de David y ya estamos llegando al fin. Pero es muy importante entender, hermanos, que no porque llegamos al fin de nuestra vida y nadie sabe cuándo es. Usted dice, yo tengo 20 años, yo tengo muchos años. No, hermanos, yo he oficiado funerales de 20 años. Niños, a jóvenes de 20, niños de 8. La muerte no respeta edades, ¿ok? Si usted va a cualquier cementerio y mira las lápidas, a todas diferentes edades, hay niños, hay jóvenes, hay de de buena edad, de 30, 40 años, su fuerza, hay también de la tercera edad, hay de todos. So, eso que tú crees que tú tienes muchos años es arrogancia. Nadie tiene más que hoy. Mañana no es garantizado. Entonces, es muy importante entender eso. Si tú crees y pasa por algo, es una cosa planear y decir, Dios quiere, haremos eso. Es otra cosa ser confianzudo y arrogante, yo voy a hacer el otro. Tú no sabes. So David sabía que él tenía que haber muerto muchas veces. Y Dios siempre le sacó del peligro y con vida. Pero después dice, Jehová es libertador de David. Y él dijo aquí en versículo 2, Jehová es mi libertad y mi libertador. ¿Por qué? Hasta él fue librado de hombres violentos. Mira versículo 3 en el fin. Salvador mío, de violencia me libraste. Él fue librado de violencia. Cuando te mataban, no creo que te mataba tan suave, te hacían sufrir. Yo cuando estuve en Chicago, año pasado, fuimos a la conferencia de pastores, me acuerdo, en mayo, y sí, fuimos a la Universidad de Chicago, y ellos tienen un museo de arqueología. Y ahí usted puede ver, no es cosas hechas de plástico, no, cosas reales que trajeron de allí. Y se ve a veces la manera en que torturaban con esos países, agarraban otro país, o un rey invadía y tomaba control de otro reino, torturaban a la gente feamente. So, David no fue libre nada más de la muerte, pero de la violencia. Dios fue muy bueno con David. Él no murió una muerte violenta como Saúl murió una muerte violenta. Sus hijos murieron muerte violenta. A un Absalón, su propio hijo murió en muerte violenta, pero no David. Dios estuvo con él y él se dio cuenta mirando para atrás de todo lo que Dios ha hecho. So, a veces nos metemos en problemas porque salimos de la fortaleza que Dios nos dio. Si Dios ha establecido límites por nosotros, sea en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu trabajo, Dios ha establecido límites. El problema con nosotros, y yo soy culpable de eso, salimos del límite. Si Dios es mi fortaleza, ¿por qué quiero salir fuera de esa fortaleza? Fuera del muro. Pero aún cuando salgo fuera y el enemigo viene, el Señor viene a librarme de sus manos. Yo por ser terco, pero como quiere por su amor, Él me saca de mi problema. ¿Y cuántos aquí ni levantan sus manos? Que todos van a levantar sus manos. Pero ¿cuántos de nosotros aquí, si no todos, 99%, nos metemos a veces en problemas y en líos porque no buscamos al Señor? Y después tenemos que ir a Él. Y Él es nuestro libertador que nos saca del apuro en que nosotros mismos nos metimos. David también se mete en apuros. Y el Señor le sacó de apuros. Por eso dice libertador. Entonces cuando piensa en roca, piensa en firmeza, estabilidad, fortaleza, protección. Libertadores con Él te rescata del enemigo. Lo vemos aquí entonces el prólogo de este salmo. Ese es más el prólogo, el principio, la introducción. Hay mucho más. Ahora vemos aquí el lazo del enemigo, versículos 6 y 7. Yo no voy a tocar todos los versículos porque no hay tiempo, son 51, pero vamos a más unos sobresalientes. Porque la verdad no es un estudio sobre un salmo, es un estudio sobre una persona y es David. Pero es un salmo que él escribió en un tiempo específico en su vida. Y por eso estamos repasándolo. Y por eso está en Samuel. El Espíritu Santo quiso ponerlo en Samuel con un propósito. Y no lo dejó nada más en salmos, pero también en este libro. Si se encuentra dos veces, que es de que este salmo es muy importante. Todos son importantes, pero Dios nos quiere enseñar algo. ¿So qué dice el versículo 5? Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Vemos aquí primero, mira muy bien, donde habla aquí del diablo, de los lazos más bien. Y dice la palabra de Dios, versículo 6. Ligaduras del Seol me rodearon. El Seol es la tumba, es la muerte. Ligaduras de la muerte del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Sabes lo que dice la Biblia de lazo? No es el único lugar. Mira conmigo en segunda de Timoteo. Segunda epístola a Timoteo. Capítulo 2. ¿Qué es un lazo? ¿Usted sabe lo que es un lazo? Ustedes son esos vaqueros ahí con su lazo agarrando a un animal, amarrándolo, o a veces hasta la gente mismo. Y es un lazo, es simplemente es un mecate que lo tiene envuelto una persona y la persona está amarrada, atada. So, vemos aquí entonces, en versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, 2:24, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es una verdad muy grande, la soberanía de Dios. Nadie puede arrepentirse, a menos que Dios se lo concede la habilidad de arrepentirse. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ahí está. Lazo del diablo. Ellos tienen que arrepentirse. Pero el hecho es, aquí este lazo, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen que hagan lo que él quiera. Si tú estás amarrado y alguien está en un caballo o un pico jalándote, tú vas donde te jalan. Cuando el diablo tiene su lazo alrededor de ti, tú haces lo que él quiere y vas donde él quiere. Pero Dios en su misericordia, él puede quitar ese lazo. O podemos cortarle las alas al diablo. Entonces, David se dio cuenta. Era lazo de muerte aquí. Y vemos aquí también, regresando Samuel 22. Y vemos que dice, tendieron sobre mí lazos de muerte. No era lazo para jugar, era para matarle. Torturarle y matarle. Y Dios lo libró de eso. ¿Y cuántos aquí han sentido el lazo de Satanás? Y si ustedes leen bien en Timoteo, dice, los que se oponen, ellos mismos se oponen, hace daño a su propia vida. Por ejemplo, un hombre que anda fume todo el tiempo, está haciendo daño a sus pulmones, está haciendo daño a su cuerpo, pero sigue fumando. Un hombre que toma y toma todo el tiempo, dañando su hígado, dañando sus riñones, y quién sabe qué otro daño, pero sigue tomando, sí mismo se opone. Hay gente que son adictos a los juegos de azar, de apostar, y apuestan, pierden todo. Pierden la casa, pierden el carro, pierden su familia, pero siguen. Es un lazo, el diablo, como le dije la semana pasada, vuelvo a decir, él tiene nada bueno en mente para usted, nada. Él te odia, él me odia. Tú fuiste hecho a la imagen de Dios, él te odia. Entonces, la única manera que podemos nosotros deshacernos del lazo es arrepentimiento, por medio de arrepentimiento, arrepentirnos. Y por eso David está dando gracias a Dios. Porque él sabía que literalmente el diablo lo tenía ya amarrado, atado con su lazo. Y vemos entonces el lazo de la angustia. Aparte de la muerte. Mire versículo 7, después que habla del lazo de muerte, versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Andas angustiado? ¿Tienes alguna angustia? Mire, ¿sabes una cosa? Vuelvo a decirle, no quiero repetir el mensaje de la semana pasada, pero tenlo por seguro que un gigante no es suficiente. Va a venir muchos gigantes en tu vida. Y tú ganarás victoria sobre uno y victoria sobre otro. Pero mira, cuatro guerras consecutivas con cuatro gigantes encargados contra David. El fin del capítulo 21. No se acaba. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20. El hecho es, tú vas a sufrir y cargar tu cruz y pelear contra el enemigo hasta el último día de tu vida. Tenlo por seguro. Ahora, eso no suena muy positivo, pero es la verdad. Entonces, es mejor conocer la verdad y enfrentarla que vivir una fantasía. ¿Cómo se escapan muchos? Por el licor, por entretenimiento, por otras cosas, dinero, trabajar. Hay trabajólicos también, que no es que necesitan más dinero, nada más así son, quieren más. Bueno, y vemos entonces aquí un corazón, pero la respuesta del Señor, porque él clamó al Señor. Y vemos entonces cómo clamó él al Señor y cómo respondió al Señor. Vemos aquí la respuesta estruendosa de Dios al clamor de su rey. Yo creo que David era su rey, Saúl no. David era el rey que Dios tenía escogido. Pero el Señor también trató con David. No es porque era su rey y su ungido, lo dejó hacer todo lo que él quería. Él tuvo que pagar por lo que él hizo. Él pagó con mucho dolor y muchas lágrimas, David. Pero primero, versículo 7, el clamor de su rey. Dice aquí, en mi angustia invoqué a Jehová. Gloria a Dios que le invocó a Dios, a Jehová. Ahora dice, ¿quién es Jehová? Déjeme decir en términos muy claros, ¿ok? El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Cuando tú estás clamando a Jehová, en el Antiguo Testamento es Jesús. Y muchos no entienden eso. Si usted mira bien, la Biblia dice que hay que invocar el nombre del Señor. Bueno, él invocó a Jehová y fue salvo de su problema. Tú invocas a Jesús. Si quieres invocar a Jehová, está bien. Es que la verdad, no somos, y no es broma, pero no somos testigos de Jehová. Somos testigos de Jesús. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento ya, el enfoque está no en, aunque él es Dios, el enfoque está en el hombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y vemos aquí también, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre Jesucristo. Y usted ve que el énfasis en Jesús tiene que ver con su humanidad. El judío, el israelita, ni nadie en aquel entonces tenía un concepto que Jehová Dios podía morir. Por eso Jehová vino por medio de la Virgen y creció y murió. Pero su nombre ahora es Jesús, otro no, Emmanuel, Dios con nosotros, su título, pero su nombre era Jesús. Entonces nosotros estamos enfocando en un hombre, hijo de Dios, que murió en la cruz físicamente, que fue sepultado y que resucitó, no espiritualmente, pero físicamente. Y ascendió al cielo físicamente, está ahorita en el cielo físicamente, intercediendo por nosotros y regresará por nosotros físicamente. Es nuestro credo, es nuestra creencia. Y si tú no crees así, tú no eres ni evangélico y lo dudo que eres salvo. Porque tienes que creer eso. Que Dios vino y se vistió de hombre y murió como hombre y sufrió como hombre para que nadie le diga, Jesús no sabe lo que es sufrir. ¿Cómo que no? Él sí sabe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que él también sufrió y fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero no pecó. So, vemos entonces el clamor de este rey, clamando a su Dios. Y el clamor, eso es lo hermoso. ¿Saben? Tú puedes clamar, pero no es seguro que tu clamor llegará a los oídos del Señor. Porque no hay diferencia entre clamar y murmurar. Clamar es cuando tú sabes que estás sufriendo, pero tú crees con todo tu corazón que tu Dios es el Todopoderoso, Él es el soberano, Él puede cambiar las cosas en un instante, pero tú confías en su juicio, tú confías en su sabiduría, y tú clamas, Señor, ayúdame. Eso es diferente, eso es clamor de corazón. Entonces dice aquí, versículo 7, y Él oyó mi voz desde su templo. Y me clamó, y mi clamor llegó a sus oídos. Dios está en su lugar. ¿Qué tan lejos está el templo? Recuerda que Dios no tenía templo en la tierra cuando David no hizo el templo todavía. Ese templo está en el cielo, lo cual hemos estudiado en Hebreos año pasado. Hay un templo celestial en el cielo. David todavía no había hecho el templo. Recuerda, fue Salomón su hijo, ni siquiera murió David. Dios no le dio permiso. ¿Y cuál templo? El que está en el cielo. No le haces dónde está Dios y qué tan lejos. Si tu clamor es un clamor genuino, sincero, de corazón, llegará al cielo. Tenlo por seguro. Llegará al templo. Y algo más. Me pasó la semana pasada. Un señor quería que le ayudara. Ya está acercando a las 11. No tenía tiempo. Tuve que decirle. Ya, y siempre lo veo. Siempre viene y pide ayuda. Pero esta vez faltaba 10 para las 11. Entonces, Gary, I can't help you. No te puedo ayudar ahora. I'm sorry. Tienes que ir. Persistió. Tuve que dejarlo. Fue con otro y sacó dinero de otro. Pero el hecho es, otro hermano aquí en la iglesia. Pero no es porque no quería darle dinero y ayudarle. No es eso. yo ya le he ayudado mucho, pero el hecho es, yo no puedo sentar ahora con ninguno de ustedes y aconsejarles, faltando 10, 5 para las 11, que el culto va a empezar. Tenemos que hacer una cita, o después del culto, o durante la semana, porque uno no puede dejar de... Imagínense, el pastor cada vez que alguien tiene un consejo a las 11, nunca va a predicar, nunca va a estar. Entonces, yo no puedo atenderlos en esa hora. Yo estoy aquí predicando, y estoy aquí con ustedes adorando a mi Dios. Pero mi Dios no es así. Yo puedo acercarle a cualquier hora, aún en su templo. Él encuentra el tiempo. Él tiene tiempo. Y él no está limitado. Dice, ¿sabe qué, mijo? Tú me ocupas a las 11 de la mañana. Ah, no me hables. Dios nunca habla así. Entonces, gracias a Dios. Y él está diciendo, desde el templo, donde está su templo. Yo ni sé dónde está el cielo, pero ahí está el templo. Desde ahí me oyó. Qué bonito. O sea, hay muchas cosas aquí. Y vemos también que, aparte de eso, vemos aquí la respuesta de Dios al clamor de su rey. Y en versículo 8 comienza. ¿Qué lenguaje, qué descripción de cómo él está escribiendo? Ahora tomen en cuenta su testimonio y él está escribiendo lo que está en su corazón. Ese es el concepto de David, de cómo Dios le contestó. Entonces, hay mucho simbolismo aquí, pero dice mucho y él usa mucha Biblia. Mire, versículo 8. La tierra, después que dijo, y mi clamor llegó a sus oídos, versículo 8. La tierra fue conmovida y tembló. Y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. ¿Qué está diciendo él? Recuerdo cuando Dios dio su ley, el monte tembló, la montaña tembló, hubo relámpagos y humo, y se estremeció la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Él está diciendo, así como Dios dio su ley a Moisés, así me contestó a mí, así lo tomé yo, está diciendo él. Dios hizo todo para mí. Y saben, hermanos, y vamos a ver más adelante cómo eso se aplica a nosotros. Si David tenía una buena percepción de su Dios y cómo su Dios le contestaba. Y él sabía el amor que su Dios tenía para con él. Ay, hermanos, le voy a decir una cosa. Todos batallamos, yo sé. Todos tenemos pruebas. Todos batallamos con otros gigantes. Yo entiendo eso. Pero nunca dudes del amor de Dios que él tiene para contigo. No lo dudes. Si él entregó su hijo por ti, todas las demás cosas como nada. Tú vas a comparar, digamos, yo digo, ok, ¿cuánto vale tu hijo? $1,000,000, $10,000,000, un palacio, 10 palacios, no vale nada. Tu hijo no tiene valor, vale más que el mundo para ti y para nuestro Señor también. Si Él dio su hijo por ti, entonces todo lo demás es menos que su, es inferior a su hijo. Y vemos ahora, entonces, como él, ve como el Señor fue tan, es una respuesta increíble, estruendosa de Dios. Mira un ejemplo aquí, mira de 8 a 18, de 8 hasta 18 sus versículos. Mira el versículo, como él habla, versículo 10. E inclinó los cielos y descendió, y había tiniebla debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Un querubín, cabalgando. ¿Qué está diciendo él? Que el Señor, como un gran general, viene para ayudar a su soldado. O puede ser Dios, como un gran padre, viene a ayudar a su hijo. El hecho es que Dios está ahora bajando del cielo, descendiendo, moviendo todo para alcanzar y ayudar a David, a su rey escogido. Y después vemos el versículo 13. Perdón, versículo 12, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Hablando aquí de la lluvia, del poderoso de las nubes, poder de las nubes. Pero vamos a seguir. Mira aquí, hermanos, versículo 14, y tronó desde los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz. Un pobre miserable como David, ya se dice, este pobre clamó y Dios lo oyó. Y vemos, hermanos, Mira la foto, el poderío de Dios, escuchando la oración de un ser humano que es nada en comparación con Él. Y así tenemos que entender. Él está dándonos a entender eso. Versículo 15. Envió sus saetas y los dispersó. Y lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Son ustedes? Entonces, ahora, déjenme decirles eso. Mira el versículo 17. Envió desde lo alto y me tomó. Ahora me tocó, se ve, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Ahí está, hermano. ¿Cuántas veces tú crees que te vas a ahogar? Ya no puedes. Las pruebas siguen. Dice, ya, Señor, el agua está aquí. Ok, está aquí. Ok, Señor, allá no puedo respirar. Pero Él te saca. Él te saca de las aguas. Tú puedes cruzar ríos, tú puedes cruzar mares. Miren, ¿qué es lo que está enseñando el Señor a su pueblo por medio del Mar Rojo y al Jordán? Cuando venía Faraón y sus soldados, y Dios abrió con la vara de Aarón, no era necesaria la vara de Aarón, Dios puede haberlo hecho solo, y quiso nada más enseñarles fe. Abrió el Mar Rojo y cruzaron, no dice por lodo o ese lodo chicloso, no, caminaron por tierra seca. ¿Sabe cuando llueve, como esa vez llovió? Y en unas partes se tarda días hasta que se vaya el agua, y entonces se queda como lodo. Ah, pero ahí el Mar Rojo se quedó seco y caminaron. Y después vemos Josué. Cruzaron el Jordán. Pero tomen en cuenta, cuando cruzaron el Mar Rojo, estaban huyendo del enemigo por sus vidas. Cuando cruzaron al Jordán, 40 años después, cruzaron para enfrentar al enemigo. Y fue Jericó. Y no ven ustedes cómo la vida cambia. Buscamos al Señor huyendo de cualquier malo, cosas malas que nos persigue. Pero cuando crecemos en la fe, Él nos manda a enfrentar al enemigo. Entonces, Dios abre aguas y tú no te vas a ahogar. Confía en Él. Dice el versículo 18, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque era más fuerte que yo. Y aquí es donde quiero que, hermanos, que veamos entonces algo muy importante. Si es necesario, Dios moverá el cielo y la tierra para ayudar a uno de los suyos. Eso es lo que tú estás diciendo. Si Dios, a mí, David, lo que él describió, Dios movió los cielos y la tierra. Y él era una persona. ¿Nunca cree usted que usted no tiene valor, que usted no es importante, que sus problemas no son importantes? Si es necesario, Dios moverá los cielos y la tierra para ayudarte. Tenlo por seguro. Hay veces cosas suceden. Él movió el Mar Rojo. Él movió el Jordán. Con Josué detuvo el sol un día para que pudieran pelear. Y hay muchas otras cosas. Dio 15 años más a Ezequías. Pero podemos ver todos los milagros que Él hizo. Él puede hacer muchas cosas. La cosa es que nosotros muchas veces oramos, pero son más quejas que oraciones. Ay, Señor, tú ya sabes. No comienza con esto. Tú ya sabes que tanto sufro, ya quiero estar contigo. No, eso, ¿sabe qué? Es oración de un cobarde que ya no quiere experimentar nada. Quiero ir contigo, Señor. No. Y vas a quedar todavía. ¿Ok? Entonces, no es porque tú quieres ir tanto con el Señor. Estás pensando en ti. Yo no quiero sufrir. Esas oraciones no son sinceras. Ya para con eso. Cámbiala. Dile, Señor, si tengo que sufrir, ok, pues dame la fuerza para sostener, poder perseverar en este horno, porque está pesado y está caliente. Y Él te ayuda. ¿Sabe, hermanos? Así es. Y vemos entonces un corazón ahora aprobado por Dios. En versículo 19 al 27. Y vemos aquí lo que dice en 2 Timoteo. Procura con diligencia. ¿Ok? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y veamos aquí, en 2 Timoteo 2:15. Tú tienes que procurar con diligencia. No seamos negligentes. No busca aprobación del hombre. No busca la aprobación de tu pastor. Busca la aprobación de Dios. Ahora, eso es muy importante. Muy importante. Y usted mira aquí entonces, ese versículo 19-27 es un hombre con una conciencia limpia. Un hombre íntegro que dice a su Dios. Mire, mire aquí en versículo 19. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Ah, piénsalo. A veces tú estás sufriendo. Es cuando más el diablo te ataca. ¿Tú crees que el diablo va a pensar, oh, este pobre está sufriendo mucho, lo voy a dejar? No, hombre, va a echarle más, como dice, va a apretar el tornillo más. No, hombre, te digo, hermanos, el diablo es como un tiburón. Si huele sangre, él va detrás de ti más. Yo sí creo con todo mi corazón. Y eso lo comprueba. Porque él estaba quebrantado en su quebranto y más querían hacerle daño. Mas Jehová fue mi apoyo. A veces nadie te apoya, pero hay alguien que te apoya. Y gracias a Dios. ¿Cuántas veces te has sentido solo, hermano, hermana? ¿Cuántas veces ni tu marido, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu pastor, ni nadie entiende de veras? Y tú tienes ningún otro recurso. Y tú vas a tu Dios. Y dices, Señor, nadie me entiende. Tal vez ando mal. Yo ni me entiendo, Señor, ayúdame. Y eso me pasa a mí a veces, yo ni me entiendo. Y la Biblia dice, es difícil conocer el corazón de uno mismo. Es muy engañoso. Hay pecados ocultos en nuestras vidas. So, déjenme decirles, es muy importante que tomamos en cuenta aquí, que aunque, ahora es muy importante, él fue aprobado por Dios, ¿ok? Él fue aprobado por Dios, pero fue aborrecido por los hombres. Y eso es lo triste. Los hombres no lo querían. Los hombres querían matarle. Mira el versículo 18. Me libró de poderoso enemigo de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Lo vemos aquí entonces. Él fue aborrecido, David. No porque tú amas al Señor, todos te van a querer. Es más probable que muchos no te van a querer. Te van a llamar, ¿sabe qué? Fariseo, legalista, muy frío. Tú eres un anticuado, ¿quién sabe qué? Pero no te quieren. Y si ustedes que trabajan, tienen amigos en el trabajo, comienza a hablarles de Cristo, a ver cómo se apartan poco a poquito. Y vas a comer solo, o vas a estar solo. Ok, entonces, a menos que se convierten, después te acompañan. Pero así es. Entonces, mira lo que él dice en versículo 20. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Recuerda que él estaba escondido en las cuevas. Ahí donde se entró este Saúl que quiere matarle. Él se escondía en las cuevas de su propio hijo, Absalón. Dios lo sacó de un lugar encerrado, escondido, y le dio un lugar espacioso y tenía un palacio. Y Dios lo sacó de la huida de un fugitivo, escondiendo en cuevas, y le puso como rey, reinando en su palacio. Eso es lo que está diciendo aquí. Ya no ando restringido, Dios me dio libertad. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Hermanos, déjenme decir una cosa. Si quiere que alguien se agrade de ti, que sea el Señor. Te digo, porque en la vida siempre hay que escoger. Quiero que este me agrada o el Señor, o ella o el Señor, o mi jefe o el Señor, mi sueldo o mi Señor. Así es siempre, siempre nos justificamos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Después dice aquí, ahora muchos dicen, wey, por eso algunos comentaristas dicen que fue antes de su caída con Betsabé, antes de que mató Urías. Y muchos dicen, no, él no era, él no hizo todo bien. Eso no es verdad. Un momento. ¿No hallamos eso dos veces en la Biblia? Aquí y en Salmo 18. ¿Cree que el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo? Dice, ese es David. Y tome en cuenta, fue él que deseó a esa mujer casada, la embarazó, y ahora quería engañar a su esposo. Era un hombre íntegro. No pudo engañarlo, pues lo mató. Este es un hombre íntegro. Es un asesino. Mire, pero mire, sigue leyendo. Parece que no es el mismo David. Mire, versículo 23. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pero, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿De veras? Y no es un tal vez el Espíritu Santo se equivocó aquí. Puede ser que eso no debe estar en la Biblia. Porque el David que yo me acuerdo, y ustedes le acuerdan, pues él mató, adulteró. ¿Cómo es posible? Pues sigue leyendo más. 25. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ja, aquí. Ok. Su vista. Recuerda que él se arrepintió. Recuerda Salmo 51. Y otro lugar, él se arrepintió. Cuando él se arrepintió, Dios le perdonó. Ahora, él sufrió las consecuencias, pero su pecado fue remitido, fue quitado. Eso para mí es una de las joyas más escondidas en la Biblia. Aquí está un hombre que tenía muchas mujeres, un hombre que hasta mató, teniendo tantas mujeres, mató al esposo, quitó a la esposa de él. Y Dios dice que este hombre era íntegro. ¿Cómo? Porque cuando tú caes y tú te arrepientes, Dios no es de estos que siempre anda echando de cara a tu pasado. Si tú te arrepientas, tus pecados serán sepultados en la más profunda mar. Así como el oeste y el este, el poniente y ¿sabes? Donde sale el sol, donde se pone el sol, están los pecados. Dios ya había perdonado a David. Y David aprendió y siguió al Señor. Entonces, entiéndame, ¿quién aquí es perfecto? Todos tenemos la verdad. Si queremos hablar de integridad, ¿quién de veras puede cumplir 100% con esa palabra aquí? Pero Dios dice, si tú pecaste, arrepiéntate, confiésalo, y yo te limpiaré. Porque Él es justo y fiel para, ¿qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ya me limpió, ahora yo te siguiendo a Él, Él me ve como una persona íntegra. Lo que pasa es que David aprendió a aceptar el perdón de Dios. Él no vivió siempre pensando, y él sabía que había hecho muchas cosas malas, pero Dios lo perdonó y él perseveró. Y vemos aquí entonces, en versículo 26, aquí vemos el Señor, aunque fue aprobado, pero el Señor escudriña el corazón para dar a cada uno según su camino. Y eso es lo que sigue aquí. Mire, versículo 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Está hablando con Dios él. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y rígido serás para con el perverso. ¿No ven ustedes? Tú recoges lo que tú siembras con Dios. ¿Y sabes lo que dice Jeremías 17? Sería bueno memorizar esos versículos. Mira conmigo, Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón. ¿Cuál? El tuyo y el mío. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora mire, yo casi siempre enfoco en ese, pero hay que leer el 10 también. Yo, Jehová, él contestó, yo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y es lo que está diciendo David aquí. Y todavía no estaba Jeremías, no había nacido todavía, pero David está diciendo lo mismo. Él es misericordioso con el misericordioso. Pero si tú eres perverso, será rígido contigo. Él quiere bendecirnos, pero también Él no quiere consentirnos y chiflarnos. Entonces, es una enseñanza que el Señor escudriña el corazón para dar a cada uno según su camino. Y vemos eso. ¿Okay? Y también, algo más. En versículo 18, ahora vamos a 22, 18. El Señor siempre... Y es algo importante. Siempre ayuda a los humildes de corazón. Mira lo que dijo David. Él no era un macho man, nada de eso. Mira lo que dijo aquí en el versículo 18. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Él reconoció que no era fuerte. ¿Y qué dijo Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que el Señor quiere de nosotros, que no seamos esos que en el cuello levantado, pensando que somos muy fuertes, yo puedo enfrentar cualquier problema en la vida. Tú no puedes. Hay problemas en la vida que tú no puedes enfrentar. Tenlo por seguro. Y si tú andas bien, da gracias a Dios que te ha dado la salud, te ha dado un cerebro, te ha dado oportunidades. Todo viene de Él. Tú no mereces nada, ni yo. Entonces, nada con esa jactancia. Él era humilde. Él dijo, era más fuerte que yo. Él reconoció que no era por su astucia y su habilidad de pelear, porque peleaba bien. Pero aunque era un buen peleador, él sabía que aún los mejores tienen sus límites. Todo hombre puede morir. Y él se dio cuenta, mis enemigos eran más fuertes que yo. Y tú recuerdes eso. El diablo y sus demonios, hasta un demonio chiquito que no tiene mucho valor delante de él, es más fuerte que tú. ¿Ok? La única razón que tú tienes poder, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero si tú no te sometes al Señor, dice la Biblia en Santiago 4, dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No por ti, es por el Señor. Si tú te sometes al Señor, por eso se va. ¿Sabe? Es como el niño que se cree muy macho, contra esos me tienen miedo. Lo que no sabe, su hermano grandote está detrás de él. Por eso se fueron. ¿Eso qué pasa con nosotros muchas veces? Tú no tienes poder. Es el Señor en ti que te da el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aparte de Cristo, nada puedo. Nada puedo hacer sin Él. No tengo fuerza ni puedo respirar sin Él. Entonces vemos ahora un corazón que es totalmente dependiente de su Dios. Y el tiempo se me está acabando. Voy rápido, ¿ok? Vemos aquí que Él dependió de Dios para su luz. Usted mira el versículo 29. Al 31, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Cuántas veces andamos en tinieblas el Señor que nos da la luz? Ah, pero recuerda lo que dijeron en capítulo antes, que David era la lámpara de Israel. Y no quiere que se apagara la lámpara. ¿Pero por qué es que no se apagó la lámpara de Israel? Porque la lámpara de Israel tenía su mirada en su lámpara, que era Jehová. Si tú y yo somos lunas. Yo te veo un luna aquí hablando, no de apellidos, pero somos lunas. Y el sol es Jesús. Todo que la gente ve en nosotros es reflejo del sol, de Jesús. Él es nuestra luz. Si tú brillas, gloria a Dios por la luz de Cristo que está brillando sobre ti. Y David era lámpara, era como la luna, y Jehová era el sol. Y en la tiniebla, la oscuridad, siguieron a David. Porque sabían que él andaba con Dios. Y Dios estaba con él. Depende mucho de usted. Usted que es un padre, una madre, alguien con autoridad, alguien que tiene influencia en vidas de otros. Ellos entienden que tú buscas al Señor o tú nomás ahí se va a hacer sus decisiones sin pensar. ¿Has orado? ¿Has buscado el rostro del Señor en tu vida? Él dependió de Dios para su luz y dependió de Dios para la victoria. Sigue leyendo los versículos que siguen. Pero no hay tiempo, pero habla de la, por ejemplo, ese que dice aquí, versículo 30. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Aquí habla también más adelante del bronce, de arco de bronce. Y cantamos alabanzas. Y siempre pensamos que estaba en Salmo 18, pero también está aquí en segundo de Samuel. Su victoria, él dependió de Dios porque él reconoció, era más fuerte que yo. No confía en ti, confía en el Señor. Porque tu corazón te va a engañar, como Sansón. Se levantó como cualquier otra vez, pero esa vez le cortaron el pelo, él no sabía y no tenía las fuerzas. Perdió sus ojos y perdió su vida después. Y después vemos, para terminar, la alabanza del rey para su Dios. Está como terminando como comenzó. ¿Recuerda el prólogo? Le dije los primeros versículos. Pues aquí está el mismo casi. Él es Dios de su salvación, versículo 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Él es Dios que libra del enemigo, versículo 49. el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Y Él salva gloriosamente. Por eso usó todo ese lenguaje tan hermoso, descripciones. Él salva gloriosamente a su rey y Dios te salva y te salvará gloriosamente, hermanos. No es cualquier cosa. Cuando Él nos ayuda, Él no se echa para atrás, Él nos ayuda. Y tenlo por seguro, ¿ok? Él es un Dios glorioso que obra gloriosamente. Cristo murió, pero resucitó gloriosamente. Y nosotros, nuestra salvación está basada en Cristo. Él es nuestra gloria. Y vemos también que Él es misericordioso con su pueblo y su descendencia. Si usted mira aquí en versículo, en el fin, al último versículo. Y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Recuerde, tú eres ungido de Dios. ¿Sabe? Quiero terminar con Salmo 40. Salmo 40. Porque eso va con la conclusión. Y quiero que vean ustedes qué dice David en Salmo 40. Es algo similar. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sí ves? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Déjeme decirle algo. Él dijo, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y confiarán, y temerán, perdón, y confiarán en Jehová. Recuerdo que dijo en otro salmo, en Samuel 22, la descendencia, y Dios bendecirá la descendencia también de David. Cuando aquí habla que, y verán esto muchos, ¿saben los primeros que vean ese nuevo cántico en tu vida? Tu familia, tu esposa, tus hijos, los que viven contigo. Y Dios quiere bendecir tu descendencia. Dios quiere bendecir tu familia. Entonces mi pregunta es, simplemente, nada más a tu familia, a los demás también. En su trabajo, van a haber cambios. Entonces tengo una pregunta. Y termino con eso. ¿Tiene usted en su corazón este cántico nuevo? ¿Tiene usted, puede usted de veras cantar, y si no cantar en palabras, por lo menos pensar, todo lo que ha hecho Dios por ti? ¿Tiene usted, en otra palabra, es un cántico testimonial? ¿Tiene usted un testimonio verdadero? No, yo siempre creí. No, qué bueno, los demonios también siempre creen. Eso nada que ver, tú vas al infierno con ellos si no tienes a Cristo. Escúchame, la Biblia habla que los demonios creen y tiemblan más que nosotros. Creer no es suficiente. Tenemos nosotros que entregarnos completamente a Él. Tenemos que entender que Él nos ama, pero Él también quiere que nosotros vayamos a Él. ¿Tiene usted en su corazón un cántico nuevo? ¿Tiene usted el gozo de la salvación? En otras palabras, ¿tiene usted Cristo en su corazón? ¿Conoces tú al Señor? Porque si no, si tú no puedes pensar una vez que Dios te sacó de eso, otra vez, y tú no puedes ver para atrás como David, déjeme decirle eso, tú debes de dudar si eres salvo. Tal vez tú has sido buen pentecostés, buen bautista, buen católico, quién sabe qué, pero no cristiano. Porque un cristiano verdadero tiene un testimonio verdadero. Conoces tú a Cristo. Y hermano, si tú tienes a Cristo, estás como David, estás mirando para atrás y viendo la mano de Dios en tu vida, ¿has dado gracias? ¿Es un cántico de alegría o estás cantando un cántico triste? Dios te da cántico nuevo. ¿Y sabes por qué es nuevo? Porque nuevas son cada mañana, ¿qué? Su misericordia. Entonces, con esa nueva misericordia viene nuevo cántico, hermano. Porque todos necesitamos su misericordia. Todos. Si no hubiera sido por ella, ¿qué sería? Pues seríamos consumidos. Pues pide a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, tal vez tú necesitas orar nada más con Él. ¿Quieres hablar con Él? Vamos a poner de pies. Tal vez tú quieres conocer a Cristo de veras, tener ese cántico nuevo, puede pasar aquí, uno de los ancianos orarán contigo, como el Señor te guía, pero